Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tendrás que pelear. Pelealo, metele bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Hola, ¿qué tal? En este último día de la semana previo a este domingo electoral que tendremos y que está concentrando todas las atenciones de la Argentina, los saludamos en Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik en la hora del regreso. Estamos Patricia Lee y Juan Legman. Hola Juan, ¿cómo estás?
Cansado, Patri, la verdad, arañando. Así llegamos al fin de semana. Vaya si hemos tenido una semana intensa, una sucesión de días cargados, la verdad, muy cargados. Por suerte, ya estamos en veda, eso medio que nos blinda un poco con respecto a, al menos, la carga partidaria de los sucesos de estos días. Pero bueno, hay que contarlos de todas maneras, así que recargamos energías y arrancamos Cara o Seca.
Arrancamos Cara o Seca y ponemos la proa hacia el domingo para ver qué va a pasar en estas elecciones, que tienen unas cuantas incógnitas que queremos resolver. ¿Qué coalición gana? ¿Quiénes ganan dentro de las coaliciones respectivas? ¿Qué pasa con la economía? Bueno, una serie de preguntas. ¿Cuánta es la participación electoral? Tenemos una serie de temas que se resolverán todos el domingo para abrir nuevas incógnitas.
Las nuevas incógnitas dentro de las cuales no serán resueltas el domingo, por ejemplo, lo que suceda con los mercados. Claro, hablamos de los mercados medio en abstracto, pero termina repercutiendo en la góndola, en la economía real. Recordemos lo que sucedía en 2019 con el salto de los dólares paralelos, del dólar blue particularmente, después del resultado de una primaria, ni siquiera de la elección donde se definía al presidente, sino en la interna. Bueno, de eso también estaremos hablando, de qué podemos esperar para la famosa semana después.
Y bueno, hay un tema que también es muy un tema que está en la boca de todo el mundo en estos días, que es el tema de la inteligencia artificial. Hay una película, que es la película de Robert Oppenheimer, la biografía, y nos plantea este problema, este dilema ético que hay sobre cómo desarrollar una herramienta que puede ser fabulosa o que puede destruirnos.
Y para cerrar, nos abocaremos al que fue, sin lugar a dudas, el tema de las últimas 24 horas. Hablamos del fallecimiento de Facundo Molares, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, a pocas cuadras acá de Concepto de la radio, cuando bueno, este manifestante estaba en medio de una convocatoria que parecía que era pacífica. De hecho, la policía actuó y en esas circunstancias se dio la muerte de este hombre. Hoy hubo una masiva movilización también en el centro porteño para reclamar por justicia por parte de quienes denuncian violencia institucional en manos de la policía de la ciudad. Bueno, vamos a estar reconstruyendo lo que sucedió ayer y lo que sucedió hace poquitas horas aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Empezamos nuestro programa.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
Campaña electoral interrumpida por el asesinato de Morena Domínguez hace dos días en la localidad de Lanús, en el sur de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Luego de eso, la de un médico en Morón, en el oeste de la ciudad, otras dos personas más en la zona sur, y ayer este activista que murió en el obelisco durante un pequeño mitin electoral o protestando ante las elecciones y que fue rodeado por la policía. Esta persona cayó y murió y también ha provocado una pequeña conmoción en la ciudad de Buenos Aires, como estaremos hablando más adelante en el programa. pero todos estos hechos violentos están refiriéndose a un cierre de una campaña electoral bastante rara, bastante anómala, porque ni siquiera antes de que se suspendieran los actos de campaña había una gran fervor, ni había grandes actos, ni había una gran disposición de movilización en la calle como ha habido muchísimos otros años. Por el contrario, los actos que se alcanzaron a hacer, que fueron el acto de Javier Milei, el acto de Leandro Santoro de la coalición oficialista Unión por la Patria en la ciudad, en el centro del país, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, fueron actos realmente pequeños, actos en teatros, actos cerrados, y no reflejan las inquietudes y el enorme malestar político que aparentemente se refleja en el país. Pero bueno, ya al final llegamos al final de esta campaña rara, corta, breve, y estamos ya pensando en cuáles son las inquietudes o cuáles son las incógnitas que tendrán que aclararse este domingo después de que se abran las urnas a las 10, 18 horas o a las 6 de la tarde, en ese día en el cual además vamos a tener que esperar varias horas para tener los resultados en todo el país. Primera pregunta, ¿quién gana? ¿Si gana Juntos por el Cambio o si gana Unión por la Patria? ¿Si gana el oficialismo, si gana la oposición? Hasta ahora, ya no hay encuestas, sabemos todos, o sea que no hay números para dar, pero sí sabemos que en las elecciones legislativas de 2021, Juntos por el Cambio ganó con el 42.7% en todo el país. Había sacado 40% en las presidenciales de 2019, o sea, subió 2.7 puntos. Si es por ese punto de vista, vemos que podría haber o mantenerse esta votación o aumentar esta votación, es lo que habrá que ver. Y mientras que el peronismo, que unido retrocedió en 2021 a una votación muy baja, 34.5%, después de haber sacado en el año 2019, en las elecciones presidenciales en las cuales fue electo Alberto Fernández, un 48%, y ahora tendremos que ver cuánto más o cuánto menos saca Unión por la Patria. Hay algunos antecedentes de las elecciones que se han realizado en las provincias que son negativos para Unión por la Patria, porque ha perdido tres provincias, tres gobernaciones, que son San Juan, San Luis y Chubut, y ha perdido en las primarias de las provincias de Santa Fe y de Chaco, aunque allí todavía no han sido las elecciones generales. De manera que hay algunas cifras y algunos indicativos que podrían indicar que hay un retroceso del peronismo o del oficialismo, y otros que podrían indicar que Juntos por el Cambio puede colocarse en primer lugar. Sin hablar de las encuestas que, como hemos dicho tantas veces, se han equivocado tantas veces y sirven más como una herramienta de análisis, incluso de propaganda de los propios espacios que las pagan, que una herramienta para tener una certeza jurídica de lo que va a suceder. Dentro de esto, ¿quién gana? Si Juntos por el Cambio o Unión por la Patria, tenemos otra disputa, que es quién será el candidato más votado. Ahí se anota el ministro de Economía, Sergio Massa, precandidato presidencial de Unión por la Patria, que busca este oropel, que busca esta estrella, que busca no tanto ganarle como coalición a Juntos por el Cambio, pero sí decir entre los candidatos presidenciales más importantes, como son Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio y Javier Milei, yo, Sergio Massa, saldré el más votado. Esto sería una cosa muy importante. Sería una cosa muy importante para el gobierno, porque en una situación económica crítica como la que estamos, la autoridad del ministro de Economía y candidato presidencial es fundamental en este momento para encaminar al país hacia los 2 o 3 meses que faltan, agosto, septiembre, octubre, para las elecciones generales y después para el diciembre, cuando se posesione el nuevo presidente. Y bueno, la interna de las internas, que es la de Juntos por el Cambio, en la cual hay dos variantes, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que en realidad, en cuanto a las propuestas económicas, no parecen diferenciarse mucho. De hecho, tienen un equipo de economistas que trabaja conjuntamente, o los equipos de economistas de los dos candidatos coordinan su actividad y sus propuestas, de manera que es más bien un duelo de personalidades. La valiente, la que va por todo, la que dice todo o es todo o es nada, que es Patricia Bullrich, y el que dice hay que negociar, el que tiene un perfil de diálogos y una carrera histórica que proviene incluso del peronismo, como Rodríguez Larreta, que busca una negociación o un diálogo, o que considera que la gobernabilidad del país solo es posible mediante acuerdos y alianzas. De manera que hay dos estilos dentro de dos candidatos que son muy experimentados políticos, parte de la clase política argentina de muchísimos años, que han participado en los gobiernos, distintos gobiernos, comenzando por el gobierno de Fernando de la Rúa ya por los años 2000, siguiendo por el gobierno de Mauricio Macri, y Horacio Rodríguez Larreta siendo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante 8 años seguidos. O sea, tenemos a dos candidatos que no de una coalición que se llama Juntos por el Cambio, pero que en realidad ya vienen gobernando o han gobernado, han tenido sus periodos como jefes de gobierno, o en el caso de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri durante los cuatro años de su gobierno. Pero bueno, es una interna reñida, es una de las internas más sangrientas que ha habido, y estamos todos pendientes de cómo termina esa interna. Después está la inquietud de cómo le irá a Javier Milei de La Libertad Avanza. El candidato libertario que ha sorprendido a todo el mundo por sus dichos radicales y brutales es una incógnita. Obtuvo el 17% de los votos cuando fueron las elecciones hace 2 años en la capital, y cuando se presentó en la capital, y ahora está haciendo su salto a nivel nacional. Ha tenido una participación realmente escasa en las elecciones provinciales que ha habido hasta el momento, con algunos destellos de importante votación como en Chubut o en La Rioja, pero que no han sido notorios ni extendidos a todo el país. De manera que existe una gran duda si él, como el candidato que se presenta más disruptor, el candidato que se presenta contra la casta política, si es el que va a representar esa bronca, ese odio que hay en la sociedad, ese descontento terrible y esa apatía enorme que hay, y va a lograr recuperar una parte de esa votación para su espacio. No lo sabemos, y es otra de las grandes incógnitas de la jornada de este domingo. Y dentro de eso están las incógnitas parciales, como por ejemplo, ¿qué pasará en la estratégica provincia de Buenos Aires, que tiene casi el 40% del padrón nacional? El crimen de Morena Domínguez, que sucedió hace 2 días en la municipio de Lanús, que es gobernado por Juntos por el Cambio desde hace 2 años, precisamente golpea a Juntos por el Cambio, porque el intendente de esta ciudad, de esta localidad de Lanús, es Néstor Grindetti, el candidato a gobernador de Patricia Bullrich. Y, por supuesto, tremendamente expuesto por lo que pasó en Lanús, entre otras cosas porque, a pesar de ser el intendente, no estaba en el ejercicio de sus funciones. De manera que es una incógnita cómo golpeará este caso de inseguridad tan grave y tan triste que se dio esta semana a la principal figura que tiene, o a una de las dos principales figuras que tiene Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, entre Diego Santilli, que es el candidato de Horacio Rodríguez Larreta, y Néstor Grindetti, que es el candidato de Patricia Bullrich. Pero además, a ver cómo le va al gobernador de Unión por la Patria, Axel Kicillof, que por supuesto espera ser reelegido y que por supuesto espera ganar en una provincia que es un bastión del peronismo. De manera que esa es otra de las incógnitas que tendremos para este domingo. Y luego, ¿qué pasará en la ciudad de Buenos Aires, donde hay un duelo interno en Juntos por el Cambio también de película, porque se enfrenta a Jorge Macri, el primo del expresidente Mauricio Macri, con Martín Lustó, que es un dirigente de la Unión Cívica Radical? Pero lo que pasa es que en esa polémica ha entrado o ha terciado el jefe de gobierno y candidato Horacio Rodríguez Larreta, que a veces parece ponerse un poquito más del lado de Martín Lustó, aunque no sea su fuerza política, el PRO. O sea que estamos también ante un hecho, ante una elección en la capital que es muy importante, porque va a decidir si el PRO, como una fuerza política interna de Juntos por el Cambio, sigue manteniendo la ciudad o si se la traspasa al radicalismo, su aliado. y también, por supuesto, cómo le irá al oficialismo encabezado por Leandro Santoro, que es un candidato del peronismo, de Unión por la Patria, y que está jugando una buena campaña electoral, y vamos a ver qué pasa. Bueno, una vez dichas estas incógnitas, que son las más importantes a nivel nacional, tenemos también otra que es fundamental porque va a ser decisiva a la hora de la votación, que es el de la abstención y el voto blanco y nulo. Es decir, hasta ahora en todas las elecciones regionales que hubo, provinciales, se calcula que más de 5 millones de personas no fueron a votar. Esto se reflejará otra vez en las elecciones nacionales. ¿O no? ¿O habrá un aumento de la votación y aumento de la participación porque son precisamente elecciones nacionales y no elecciones provinciales? Veremos cuánto va ese voto nulo, ese voto en blanco o esa abstención a incidir en los resultados. Y por último, ¿cómo amanecerá el lunes? Desde ya, que es la pregunta que más nos hacemos todos los argentinos en un país donde la inflación se ha acelerado en las últimas semanas y todavía no está el dato de inflación de julio, donde el dólar ya pasaba los 600 pesos cuando hace menos de un mes estábamos anunciando con bombos y platillos que había pasado los 500 pesos, y sabemos que están llegando camiones y aviones desde Estados Unidos con dólares para evaluar una posible demanda masiva de dólares, que todavía no se sabe si existirá o no este lunes, pero en todo caso el gobierno está previendo está preparándose para un escenario en el cual la gente salga a comprar dólares. Veremos si sucede o no sucede. En todo caso, menos la variante del lunes, que todavía tendremos que esperar hasta que abran los mercados el 14, todas las demás incógnitas se conocerán o se resolverán en esta noche del domingo 13 de agosto. Esperemos que no sea tan tarde para no tener que trabajar tanto, pero seguramente que va a ser demorada el conteo de votos a nivel nacional. De manera que el lunes, cuando nos encontremos otra vez, ya sabremos cómo se resolvieron estas preguntas que están concentrando la atención de la población argentina.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Como decíamos antes, fuera de todas las incógnitas políticas que hay de las elecciones, la principal incógnita para todos los argentinos es cómo amanecerá el lunes y qué pasará con el precio del dólar, que es la gran incógnita argentina y que define o por lo menos concentra la atención de todos los argentinos y los movimientos económicos y las decisiones que toman muchísimos argentinos. Llegaron hoy al aeropuerto Ministro Pistarini de la ciudad de Ezeiza en un vuelo proveniente de Dallas, Texas, 301 millones de dólares que están dirigidos o que ya llegaron al Banco Central de la República Argentina para prevenir una posible mayor oferta de dólares para este día lunes, como sucedió una vez en el 2019 después de las elecciones de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las cuales el peronismo sacó el 48%. Estamos en línea con Claudio Caparulo, economista y director de la consultora analítica, para a ver si nos ayuda a resolver estos interrogantes. Claudio, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan Lehmann desde Caro Seca.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Bueno, Claudio, creo que pronuncié mal. Caparulo. Claudio, ¿qué nos espera el lunes?
Bueno, como buen economista tengo que recurrir a una palabra muy utilizada por nosotros, que depende. Es depende, ¿no? Todo va a relacionarse con el resultado de las PASO. A ver, de todas formas lo que tenemos que tomar en cuenta es el contexto, ¿no? Un contexto en el que las últimas semanas los dólares, tanto financieros como el dólar oficial, aceleraron su aumento. A la par de que, por ejemplo, el mercado de acciones argentinas estuvo bastante bien, ¿no? No notamos caídas, o sea, no es un escenario tan negativo en cuanto al sistema financiero. Así que no deja de ser, como también lo vemos en la caída de las reservas internacionales, un escenario de mucha fragilidad. La pregunta es si el mercado, una vez que se conozcan los resultados, va a acelerar la dinámica que vimos en las últimas semanas, inspirándola, por ejemplo, una caída de las acciones argentinas y de los bonos argentinos en su cotización, o por el contrario, se va a continuar con la tendencia, pero sin profundizarse, que vimos en los últimos días. Porque más allá de lo que pase con las elecciones, recordemos que estamos en un escenario muy complejo en este segundo semestre, porque entre otras cosas está claro que lo que falta en la economía son dólares, y sin dólares no solo no se puede sostener el nivel de actividad, sino que tampoco se puede bajar la inflación.
Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Lehmann te saluda. ¿Sabés que yo todavía tengo muy grabado en mi cabeza el recuerdo de lo que fueron las el lunes posterior a las primarias del 2019? Quiero preguntarte si ante este escenario de fragilidad que describís, de falta de dólares en las reservas del Banco Central, ¿crees que está todavía el margen para que haya un abrupto salto del tipo de cambio, al menos el paralelo, luego del resultado que haya el domingo?
Mira, es interesante porque recordemos que la economía argentina respecto a las últimas elecciones se fue modificando tanto el contexto como el nivel de regulaciones sobre los distintos tipos de cambio, ¿no? Entonces, por un lado, respecto sobre todo al gran golpe que hubo después de 2019, ahí teníamos un tipo de cambio mucho más liberado, donde definía mucho más la oferta y la demanda de dólares, su precio, sin una intervención directa del Estado. Eso hizo que suba muy fuertemente, y que es más, que el gobierno de Juntos por el Cambio, de Macri, vuelva a poner un cepo a la compra de dólares, como el famoso dólar ahorro. En ese momento el cepo, el límite, pasó a ser de $1,000 por mes, ¿no? Por el contrario, ahora ya estamos con muchas restricciones cambiarias, entonces el gobierno tiene más herramientas para sostener el tipo de cambio oficial. Entonces, como vos bien marcabas, la pregunta es qué puede pasar con los dólares financieros. Si uno lo que ve es que todavía, mismo si lo comparamos a respecto de qué pasó con la inflación en el último año, los dólares paralelos tienen todavía espacio para seguir subiendo. No quiere decir que eso es lo que vaya a suceder, pero digo, todavía no estamos en valores picos respecto mismo a hace años atrás, recientes años atrás.
La otra pregunta vinculada al tipo de cambio tiene que ver con respecto a la aceleración del ritmo de devaluación del peso, mejor dicho, de depreciación del tipo de cambio, que lo vemos en el dólar oficial día a día. Si no me equivoco, estuvo acelerándose en base a lo que estuve viendo en las últimas semanas. Quiero preguntarte, ¿cómo crees que esto puede repercutir en los precios? Porque por un lado tenemos un dólar blue cuya brecha con el oficial supera el 100%, es decir, que duplica al tipo de cambio oficial. Quiero preguntarte, ¿cómo crees que puede trasladarse esto a la góndola, y cuándo crees que empezaríamos a sentir este impacto?
Sí, es como vos decís, sobre todo desde agosto el Banco Central se ve que hay una tendencia, y marcaba yo un poco al principio, ¿no?, una tendencia a acelerar el ritmo de depreciación del peso. Ya cuando uno hace un ejercicio, que es bueno, esta tasa diaria, la que se va moviendo, mensualizarla, es decir, si esto se estuviese el resto del mes, ¿qué porcentaje eso tomaría? Sería del 11%. Recordemos que, por ejemplo, en julio el dólar oficial aumentó su respecto al peso, su cotización, un 7,2%, o sea, es bastante más alta. Hacia adelante, a ver, eso se va a sostener, ¿no? No hay margen. Y respecto al traslado de los precios, me parece que lo vamos a ver ya directamente en agosto, ¿no? Nosotros en agosto de analítica tenemos una proyección que indica un aumento en la tasa de inflación, que está marcado tanto por lo que pasa con el dólar oficial, que sigue siendo referencia, pero que también cada vez es más referencia de los dólares paralelos, que vemos que están aumentando, precios que ya vemos que están aumentando fuerte en distintos cortes de carne, que es un indicador que pondera y tiene bastante peso en la medición del índice de precios al consumidor, el famoso IPC, que es la referencia de qué pasó con los precios a nivel nacional. Entonces ya en agosto vamos a ver la presión, que también es algo lógico, qué el gobierno tenía tanta reticencia a aumentar el tipo de cambio, ¿no? Con variar una devaluación y, bueno, por su traslado directo a los precios.
Justamente te iba a preguntar primero por los alimentos, pero me quedo con esto de tratar de no convalidar la devaluación. Las medidas anunciadas, esta devaluación fiscal conocida justo antes de que saliera el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿crees que evitan el impacto que hubiese tenido una devaluación? O si tuviéramos que trazar ese gris de ubicarlo, bueno, ¿cuánto impacto tienen estas medidas en comparación con no haber tomado ninguna o la de efectivamente haber devaluado el tipo de cambio oficial?
Bueno, tiene más impacto que si no lo hubieses hecho. Creo que el contrafáctico, el problema es que parece difícil que el gobierno no pueda hacer nada, ¿no? Ya pasaste se perdieron ya casi más de los 20.000 millones de dólares de reserva, que no había margen para no tomar ninguna medida respecto al mercado cambiario. Pero lo que quiso hacer el gobierno con esta devaluación fiscal, de ponerle el famoso impuesto país a la importación de bienes y también lo más alto todavía a la importación de servicios, que todavía no se había afectado por ninguna regulación, es hacer una devaluación contenida, ¿no? Porque la realidad es que hoy en día, si el gobierno hace una devaluación del tipo de cambio oficial tradicional, también es difícil terminar de entender hasta dónde sería necesario llegar para que realmente tenga el famoso efecto que se busca una devaluación que caiga la demanda de dólares, ¿no? Seguramente debería ser una devaluación nominalmente mucho más grande que este famoso 7,5%. Entonces va a tener un impacto directo en precios lo que hizo el gobierno, pero menor a si hubiese hecho una devaluación tradicional. También me parece que la pregunta es si con lo que hizo le va a alcanzar para que tenga algún efecto y para que genere una menor demanda de dólares, para que se caigan algunas importaciones. Parecería difícil también eso, ¿no? Por ahí estamos en un escenario que el impacto termina siendo mayoritariamente fiscal y no tanto cambiario de la medida que tomó.
Claudio, ¿esto cómo se compagina, esta posibilidad de mayor devaluación, etcétera, con los números gruesos de la economía? Por ejemplo, el gobierno está diciendo que el año que viene va a ser muy bueno porque no tendremos la sequía. Ya se anuncia que va a haber una cosecha, una siembra muy grande de soja, a diferencia de lo que pasó este año, posiblemente de maíz también. Se habla del gasoducto Néstor Kirchner. Es decir, de que el año que viene como que le va a sonreír a Argentina la oportunidad de producir y de superar este déficit terrible que tuvo este año. ¿Eso es así? ¿Eso se compatibiliza con esta situación? ¿Cómo se compatibiliza con esta situación de incertidumbre que se está viviendo ahora?
Sí, a ver, este año tenemos que tener muy presente que gran parte de la pérdida de reservas internacionales que yo señalaba al principio y mismo de caída del nivel de actividad, ya vimos para los meses de abril, para los meses de mayo, se está viendo también algunos indicadores ya para junio, está relacionada con la sequía, ¿no? Y el año que viene ya no tener el efecto de la sequía es una muy buena noticia para la economía argentina. Y también uno ve, por ejemplo, distintos proyectos relacionados con la minería, cómo empiezan a dar su fruto, como lo mismo pasa, por ejemplo, con Vaca Muerta, el efecto que va a tener el gasoducto Néstor Kirchner. De todas formas, me parece que está bien porque nos sirve como un norte, pero falta mucho para el año que viene, y el año que viene también va a tener sus complejidades. El próximo gobierno va a tener que tratar de trazar un plan de estabilización para contener qué va a pasar con los precios. También hay una deuda, está creció la deuda privada externa de las empresas respecto a proveedores, ¿no? Recordemos que hubo varios cambios en la normativa para que las empresas puedan importar. Una de esas cuestiones fue que las importaciones también se sostengan a través del aumento de la deuda comercial de las empresas locales, ¿no? Entonces son importaciones que se van a pagar más adelante, el próximo gobierno se va a encontrar también con eso. Entonces me parece que sí, que en términos de dólares va a ser un escenario mejor al de este año, pero de todas formas va a haber que tomar bastantes decisiones, y no significa que vaya a ser un año tranquilo, ¿no? Para la economía y tampoco para nuestros bolsillos.
Claudio, quiero ir a la madre de todas las batallas vinculadas a la inflación, volver un poco ahí, porque vos habías mencionado el rubro de la carne, y sabemos que, bueno, los alimentos tienen una particular incidencia, sobre todo a la hora de medir la canasta básica alimentaria, es decir, la que determina la línea de indigencia. Y veníamos viendo que hubo una desaceleración paulatina del aumento de alimentos y bebidas no alcohólicas, según lo que publica el INDEC. Quiero preguntarte si considerás que la obviamente en el interanual, si nos fijamos, sí, un poquito por arriba, si no me equivoco, alimentos estén 119% de inflación acumulada en los últimos 12 meses, mientras que el nivel general es de cerca del 118%. Pero quiero preguntarte si crees que va a volver esta tendencia alcista, sobre todo en la canasta de productos que más impacta a los sectores más postergados.
Sí, a ver, en julio se mantuvo esa tendencia, al menos eso es lo que nos permite. Dato de inflación nacional se va a conocer el martes, ya se conoció el de la ciudad de Buenos Aires, que nos sirve al menos para ver la tendencia, no sé si puede haber algunas diferencias, y se mantuvo, ¿no? Todo este menor crecimiento de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas respecto a los del resto de la economía. Y ahí tenés dos efectos. Por un lado, efectos que nosotros le decimos de estacionalidad, que están relacionados con lo que pasa con la fruta y la verdura. El precio de fruta y verdura cambia mucho mes a mes, es más, hay meses en los que hay deflación, caen respecto al mes anterior, después vuelven a subir. Eso está muy relacionado con los distintos ciclos de cosecha, ¿no? De la temperatura, etcétera. Pero después lo que sucedió, y es un efecto que había pasado también a fines del año pasado, está relacionado con el precio de la carne, ¿no? El precio de la carne, según meses, en los que casi no aumentó, y eso estuvo relacionado, fue una consecuencia directa de la sequía que obligó a que haya una mayor faena de ganado. Eso se tradujo en una mayor oferta y que el precio se mantenga, como decíamos antes, casi congelado. Lo que yo indicaba hace unos minutos es que estamos viendo que el precio de la carne empieza a aumentar, que se empieza nuevamente a revertir esa tendencia. Así que nosotros ya vemos a partir de agosto una modificación en eso, que alimentos y bebidas va a volver a reaccionar. Como vos muy bien marcabas, es un dato que preocupa mucho, porque recordemos que pega mucho en la canasta básica alimentaria, también en la canasta básica, sobre todo en el bolsillo de los sectores que tienen menos recursos, donde alimentos y bebidas, por una cuestión de ingreso disponible que tienen un peso muy grande, ¿no? Y son los sectores más golpeados, porque cuando uno analiza lo que estuvo pasando en los últimos años, el sector privado registrado, que ellos están dentro de un convenio colectivo de trabajo, los trabajadores que decimos los trabajadores formales, que comúnmente se dice trabajadores en blanco, pudieron pelearle más de cerca la inflación, ¿sí? Pero un poquito por debajo, pero pudieron estar más cerca. Sin embargo, los trabajadores informales, aquellos que no están bajo ningún convenio colectivo de trabajo, y gran parte del aumento, un aumento muy fuerte del empleo en los últimos años, estuvo en este sector. Es un sector que no tiene las herramientas, obviamente, tiene una posición de negociación mucho más desfavorable para poder alcanzar o combatir la inflación, porque sigue cayendo desde 2018. Entonces, a ese sector, encima ahora le sumamos una aceleración del precio de alimentos y bebidas, la realidad se torna todavía mucho más compleja.
Claudio, muchísimas gracias por estas explicaciones para Cara Oseca. Hasta luego.
Ha sido un gusto, tenga muy buenas tardes. Hasta luego.
Era Claudio Caprarulo, economista y director de la consultora analítica.
Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
Bueno, Juan, más allá de las panorama general que dimos de las elecciones, ¿qué es todo lo que vamos a elegir este domingo?
Ay, Patri, tantas cosas, empezando sí. Por qué desayunábamos, a qué hora vamos a votar. Hay muchas cosas para definir el domingo. Pero yendo a lo que nos compete, claro, estamos hablando por ahora de las PASO, las primarias a nivel nacional para definir los candidatos que disputarán las generales en octubre. Pero claro, también hay otros comicios que se van a estar llevando a cabo. Por ejemplo, hay cinco jurisdicciones donde se definirán tanto quién será el gobernador o quiénes competirán para ocupar aquel puesto. Por ejemplo, en Santa Cruz habrá elecciones generales provinciales, es decir, se disputará la general, no la no la primaria. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Entre Ríos y de Catamarca, tendrán lugar las primarias. Claro, la mayoría de los distritos ya desdobló la elección, es decir, que separó las elecciones locales, provinciales, de las nacionales. Sin embargo, el distrito que concentra todas las miradas, la llamada madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires, tendrá sus primarias este domingo, al igual que la ciudad. En el caso de la ciudad, hacemos el asterisco porque no se votará en la misma boleta a los candidatos a jefe de gobierno porteño y a presidente, sino que serán estas elecciones concurrentes. Es decir, elegimos primero a quienes competirán para la disputa por la alcaldía porteña y luego elegiremos a los contendientes para la nacional. Marcamos esto porque quizás alguno olvidadizo lo dejó de lado y, como sabemos, cara o seca es servicio.
Es momento de definiciones. Cara o seca. En FM Concepto.
Bueno, está de moda la pregunta que se hace sobre la película que estamos viendo en todos los cines en Argentina. No es Barbie, es el momento, es la película de la biografía de Robert Oppenheimer, un hijo de una pintora y de un importador textil que fue nombrado en Estados Unidos para dirigir el proyecto Y o Y, que era el esfuerzo militar establecido para realizar el proyecto Manhattan y desarrollar bombas nucleares. Como sabemos, estas fueron ensayadas en un laboratorio en Nueva México, en donde se hizo el primer estallo nuclear, y luego fueron utilizadas catastrófica y fatalmente en Nagasaki e Hiroshima el 6 de agosto y en los días subsiguientes de 1945. Después de eso, Robert Oppenheimer se sintió arrepentido de lo que había hecho o de los efectos terribles que había tenido su invento. En algún momento dijo: cuando usted ve algo que es técnicamente dulce, usted sigue adelante y lo hace, y luego no se da cuenta de lo que hizo hasta que tiene un éxito técnico, y es ahí cuando vimos cuáles eran los efectos de la bomba atómica. Este efecto o este momento Oppenheimer ha sido traído a cuenta a la luz de los últimos desarrollos de la inteligencia artificial, el famoso ChatGPT, y el desarrollo de estos elementos que nos permiten hacer un programa de radio sin prepararlo, que nos permiten hacer una tesis de grado, que nos permitirían construir los planos de un edificio dándole tres órdenes a la máquina, y que podría tener desarrollos fabulosos en la medicina, en un montón de áreas de la humanidad, pero que también es un peligro porque no sabemos cómo manejar esta poderosa herramienta. Estamos en línea con Ariel Garbaz, ingeniero en telecomunicaciones, para hablar sobre este tema. Ariel, Patricia Lee y Juan Lehmann te saludan desde Cara o Seca. Un gusto.
¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están?
Ariel, bueno, hablábamos de este momento Oppenheimer. ¿Podemos hacerlo extensivo a la inteligencia artificial?
Sí, peligrosamente extensivo a la inteligencia artificial podemos hacerlo, sobre todo cuando hoy en día hay ataques en distintas zonas del globo y conflictos donde armas todavía no nucleares, pero sí de alta capacidad de destrucción, están controladas por inteligencia artificial. Y se sabe que la inteligencia artificial se equivoca, que la inteligencia artificial comete errores, y hasta los propios desarrolladores de la inteligencia artificial, y gente muy reconocida en el mundo, incluso el autor del OpenGPT, o Elon Musk, que en sus empresas utiliza mucho la inteligencia artificial, le han pedido a los gobiernos que intervengan y que la controlen porque se está escapando de las manos de sus propios desarrolladores.
Pero ¿es cierto que la inteligencia artificial, como dijo Stephen Hawking, puede terminar con la raza humana? ¿Crees, qué opinas de esa opinión?
Yo creo que no. Yo creo que esa es una visión absolutamente pesimista que pone a la raza humana por debajo de las máquinas, y nosotros siempre vamos a tener la posibilidad de controlar a las máquinas en última instancia y no viceversa. Pero el tema es que se trata de una decisión que deben tomar los estados, una decisión que además es política de supervivencia, y yo creo que finalmente se va a imponer la racionalidad. Yo creo que hay mucha confusión respecto de inteligencia artificial porque está lleno de gente que habla y que no entiende de qué es. Entonces la comparan con películas. Vos mencionaste una, pero también está otras películas, una muy importante que fue Odisea 2001 del espacio. Después están películas ya más taquilleras o comerciales como Terminator, La guerra de las máquinas, etcétera. Entonces uno, influenciado por esa, digamos, por esa imagen de la inteligencia artificial, se piensa que es la capacidad de que las máquinas dominen el mundo, y en realidad los que trabajamos en inteligencia artificial la definimos como la capacidad de una máquina o de un programa de computadora para simular procesos cognitivos humanos. Es decir, básicamente la inteligencia artificial simula, vuelvo a insistir, simula procesos cognitivos humanos, simula a la inteligencia humana, pero nunca la sustituye. La inteligencia humana tiene todavía en el plano emotivo ventajas, en el plano ético también ventajas, y bueno, desde ahí es de donde nosotros podemos tener la esperanza de que no ocurra este pronóstico tan aterrorizador, ¿no? Que vos mencionaste, de que termine con la humanidad.
Bueno, pero precisamente porque la inteligencia humana tiene estas capacidades emotivas y éticas que no tiene una máquina, digamos, podría llegar, vamos a suponer que no es esta exageración de que se extingue la humanidad, pero sí de que haya terribles accidentes o decisiones equivocadas de una máquina porque no tiene precisamente esa emocionalidad o ese criterio ético.
Así es. Y es justamente por eso que vos mencionás que los empresarios que más dinero han hecho con inteligencia artificial del mundo, los que más han obtenido un rédito económico y han obtenido poder dentro del mercado, están pidiendo la intervención de los estados y están pidiendo que se regule y que se frenen los desarrollos nuevos hasta tanto los distintos países en donde se desarrolla inteligencia artificial acuerden unas condiciones mínimas. Es decir, te das cuenta que son ellos los primeros en preocuparse y en asustarse. A ver, uno puede decir, bueno, lo hacen por proteger a la humanidad del daño. En realidad se están protegiendo ellos mismos porque la inteligencia artificial ha tomado decisiones que van en contra de sus propios negocios y que se escaparon de ese control. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esa oleada, y ya que ellos están diciendo se nos escapa del control, ir junto a ellos a reclamar que los estados se pongan de acuerdo, así como se pusieron de acuerdo en un tratado de no proliferación nuclear hace muchos años, así como han puesto, por ejemplo, en todos los océanos detectores de explosiones para que unos estados se controlen a otros, para que no hagan incluso ensayos nucleares que pueden ser peligrosos para la humanidad. Bueno, es hora de intervenir también en este área, que sí, puede ser muy peligrosa y puede ser muy beneficiosa también para la humanidad. Es decir, si si convencemos a los estados, a los gobiernos, a las empresas, de que, por ejemplo, con la inteligencia artificial no necesariamente hay que despedir trabajadores, sino reasignarles nuevas tareas, capacitarlos para que controlen a la inteligencia artificial, podemos conseguir que la jornada laboral, en vez de ser de 8 horas, sea de 4 horas. Y que además los réditos, que son muy altos de aplicar inteligencia artificial, puedan ser redistribuidos para que trabajando 4 horas vos ganes lo mismo o más que ganabas con 8 horas. Pero claro, eso es una decisión política que parecería en contra del capitalismo. Bueno, hay que animarse a reclamar decisiones que tengan que ver con beneficios para toda la humanidad respecto a la inteligencia artificial y no solamente para los empresarios que hoy están poniendo el grito en el cielo.
Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Lemán te saluda.
¿Cómo te va, Juan?
Hay quienes marcan que una de las diferencias centrales con respecto a otras revoluciones tecnológicas en la historia de la humanidad reside justamente en que lo que aquí se pone en juego es aquella capacidad creativa de la humanidad, si bien, como vos decís, es que imita la inteligencia humana, en comparación con la revolución industrial o la aparición de las computadoras. Por ejemplo, ¿considerás que el salto cualitativo va a ser de esa magnitud, que estemos frente a algo que supera en cuanto al cambio cualitativo a cualquier otro cambio que hayamos experimentado en relación con la tecnología?
Mira, depende de en qué aspecto nos enfoquemos. Vos hablaste de creatividad. La inteligencia artificial es creativa, decididamente es creativa. Puede perfectamente hacer una obra de arte o puede también crear nuevas máquinas. De hecho, en un área donde, bueno, yo he trabajado desde hace años, que es la seguridad de la informática, bueno, nosotros en la Universidad Tecnológica Nacional hemos hecho pequeños desarrollos de una inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial estrecha, Narrow Intelligence, donde un pequeño software, un algoritmo, crea nuevos programas. Y esos programas, a su vez, por un lado, toman decisiones propias. Ahora bien, eso puede estar aplicado a un sistema de defensa, puede estar aplicado a una expresión artística, o puede estar, por ejemplo, aplicado, como ya se están haciendo grandes avances, a la medicina, a desarrollar nanobots, que son pequeños, son robots microscópicos que tienen el tamaño de una célula y que se meten en el torrente sanguíneo y te reparan vasos o te capturan los radicales libres, con lo cual es un paso enorme en términos de frenar el envejecimiento de los tejidos. Bueno, esas son maravillas en la medicina. Ahí, en esas maravillas, la inteligencia artificial nos devuelve a quienes la desarrollamos y la controlamos, nos devuelve decisiones y cambios de conducta que nos sirven para aprender y para, por ejemplo, corregirla. Y, por ejemplo, para estar advertidos de que puede cometer errores. Es decir, volvemos al punto inicial. Es imprescindible regularla, porque es un arma muy poderosa que se puede usar para el bien de la humanidad o todo lo contrario.
Ariel, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
Hasta siempre. Gracias.
Era Ariel Garbars, ingeniero en telecomunicaciones, sobre esta nueva herramienta que tenemos, pero que también puede ser muy peligrosa de utilizar, que es la inteligencia artificial.
Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
Bueno, en estos días previos a las elecciones, como que la violencia se apoderó un poco del aire, ¿no?
Efectivamente, Patri, todo comenzó, bueno, sabemos, con el crimen de Morena Domínguez en la localidad de La Luz. Luego hubo otro hecho en el partido de Morón, también en el conurbano bonaerense. Ayer, quizás el que llegó a la agenda nacional por, bueno, el vínculo que se investiga con la violencia institucional, en este caso, fue la muerte de Facundo Molares Schenfeld, militante de la agrupación Rebelión Popular, que ayer fue convocado al obelisco protestando contra la realización de las primarias del domingo, tildándolas de fraude. Se trata de una movilización pacífica, de hecho ni siquiera estaban cortando la avenida 9 de Julio, no es que había un impedimento a la circulación de vehículos. Bueno, en ese marco se dio un operativo policial que avanzó sobre los manifestantes, que tampoco eran tantos, era realmente pequeño. Quienes salimos de acá lo vimos, quienes estábamos por el centro porteño, parecía más bien marginal la convocatoria. Bueno, de todos modos, accionó la policía de la ciudad de Buenos Aires. En ese marco hay un video en el cual se lo ve sujetado boca abajo con claros problemas.
Tirado por la policía.
Sí, con claros problemas para respirar. En ese marco se da la muerte de Facundo Molares, pero si te parece, te invito a que lo cuente mejor.
Se muere por un infarto o algo.
Claro,
que
sí, un paro cardiorrespiratorio, efectivamente, después de este accionar de la policía. Esto es lo que hay que mencionar, por eso entra aquí el evento de la violencia institucional. Bueno, te invito a que escuchemos a Luciano Lupi, que es del movimiento Teresa Rodríguez, el MTR, una de las organizaciones sociales que estaba presente, y esto decía Luciano sobre el hecho.
Estábamos terminando de hacer el acto y se mete la policía y nos detiene un compañero, no dejamos que lo detengan, y cuando meten a ese compañero preso, vamos más compañeros y lo detienen a Facundo, lo detienen a otros compañeros, y en esa situación el compañero se descompensa, lo asfixia, no sabemos qué, completamente lo matan, porque recién nos acaban de confirmar que el compañero está muerto.
Bueno, así lo relataba Luciano. Recordamos, Facundo Molares tenía 48 años, había estado preso en Bolivia durante el golpe de Jeanine Áñez contra el gobierno de Evo Morales. Recordamos, él había sido integrante de las FARC en Colombia. Desde 2020 se encontraba en el país. Bueno, había viajado por eso en 2019 a Bolivia en el marco luego del golpe de Estado de Jeanine Áñez. Por eso estuvo durante 13 meses detenido allí. Por eso en 2020 recién pudo regresar al país. Bueno, después de lo sucedido, hubo una convocatoria a una movilización en el día de hoy de distintas agrupaciones. Por ejemplo, el gremio docente ADEMIS convocó un paro para este viernes, al igual que algunos metrodelegados del subte, distintas vertientes de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos. Incluso agrupaciones como Barrios de Pie y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular dijeron presente en el día de hoy. Claro, fue una movilización de nuevo que era pacífica, obviamente con toda la bronca y, por supuesto, la expresión de necesidad de aclarar lo sucedido. La policía de la ciudad fue aportada de la investigación. Sin embargo, en el día de hoy se vio a encapuchados lanzar piedras, y desde las organizaciones lo que denunciaban es que se trataba de infiltrados, los famosos infiltrados que, cuando hay una marcha pacífica, ingresan para luego justificar el accionar policial de represión. Obviamente no está comprobado que sean infiltrados, básicamente, claro, porque no se sabe, es prácticamente imposible hacerlo, por eso son infiltrados, digamos, pero bueno, o sea, hay videos donde se ve a quienes se acudieron a las movilizaciones del día de hoy intentando frenar a aquellos violentos encapuchados que estaban lanzando piedras. Fue bastante elocuente la aparición de contenedores con piedras de repente para que alguien las agarrara. Bueno, esto estamos habituados a verlo. Lo cierto es que el propio jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sacó un tuit ayer por la noche respaldando el accionar de las fuerzas de seguridad. También logró el apoyo de quien será su rival este domingo, Patricia Bullrich, la exministra de seguridad, que dijo: yo compito con Horacio, pero en esta estamos unidos. Bueno, este es el marco de lo que sucedió ayer. Por supuesto, resta investigar la responsabilidad de la policía en la muerte, pero bueno, lo cierto es que esto ha suscitado, por supuesto, la respuesta de organizaciones sociales convocadas para el día de hoy.
Bueno, ha llegado el fin de nuestro programa. Esperamos el domingo una jornada intensa electoral. Y así como hoy nos vamos con todas las incógnitas, esperamos que el lunes tengamos todas las respuestas. Pueden escucharnos otra vez por sputniknews.lat y los saludamos desde acá, Patricia Lee, Juan Lechman.
Y por supuesto, Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción y coordinación de este envío. Padre, te iría a descansar, pero pasado mañana ahí en Sputnik estaremos en vivo con la cobertura.
Pendientes.
Como corresponde. Y el lunes con toda la información.
Buen fin de semana.
Hasta luego, que descansen.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy. Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.